Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno del presidente Biden reitera las razones por las que Cuba está en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Repuntan los apagones en Cuba, principalmente en el interior del país. También se reportan cortes en La Habana. Detienen en La Habana precisamente a la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y a su esposo, el opositor Ángel Moya Costa. El periodista Lázaro Yuri Valle Roca sigue sin atención médica en prisión, denuncia a su esposa. El movimiento Cristiano Liberación honra legado del fallecido líder opositor Osvaldo Payá en el aniversario 71 de su natalicio. Estados Unidos advierte que no dudará en sancionar a empresas chinas o individuos que apoyen la agresión rusa contra Ucrania. Y profesores junto a trabajadores universitarios venezolanos lanzan paro de 48 horas para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro una respuesta a sus demandas de mejoras salariales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos publicado el lunes argumenta las razones por las que Cuba fue incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Amplía desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El informe sobre terrorismo del Departamento de Estado para el 2021 recuerda que el 12 de enero de ese año, el Departamento de Estado determinó que el gobierno cubano brindó repetidamente apoyo a actos de terrorismo internacional al otorgar puerto seguro a terroristas y le designó como estado patrocinador del terrorismo. El informe señala que Cuba fue previamente designada como estado patrocinador del terrorismo en 1982 debido a su larga historia de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales, pero que la designación fue rescindida en el 2015, después de que una revisión exhaustiva encontrara que Cuba cumplía con los criterios legales para la rescisión. En el 2021, el secretario de Estado determinó que Cuba había brindado apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional desde que su designación de estado patrocinador del terrorismo había sido rescindida en el 2015. El informe señala que, citando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que vivían en La Habana, después de que ese grupo se atribuyó la responsabilidad del atentado con bomba en el 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a 87. El informe también menciona que Cuba alberga a varios fugitivos estadounidenses de la justicia, buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas. Un ejemplo, el régimen cubano se negó a devolver a Joan Chesimard, también conocida como Asata Chacur, una fugitiva de la lista de terroristas más buscados del FBI, que fue condenada por asesinar al policía estatal de Nueva Jersey, Werner Foerster. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los cortes en el suministro eléctrico han repuntado en los últimos días en Cuba, coincidiendo con la sucesión en las dos semanas previas de al menos cuatro grandes apagones que dejaron sin corriente de forma simultánea a más de la mitad del país. Una quinta falla el jueves pasado afectó a las provincias desde el centro hasta el oriente de Cuba, cuyo déficit se extendió por casi 19 horas. La agencia de noticias EFE anota que si la afectación del lunes fue del 20%, para este martes la estatal Unión Eléctrica de Cuba ha estimado que los apagones afectarán a más de un 17% del país en esta tarde-noche en el horario de mayor demanda. A los problemas en el suministro de combustible para las plantas termoeléctricas en Cuba se suma un sistema de centrales y red eléctrica obsoleto y un agudo déficit de inversiones y mantenimiento. Y altos precios junto a especulación agravan la crisis alimentaria que se vive en Cuba. Amplía José Luis Ramos.
Los precios de los alimentos de primera necesidad en Cuba continúan golpeando el bolsillo de la mayoría de la población, a quienes se les dificulta cada vez más la adquisición de productos como el arroz y el azúcar, según el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Y es que los precios están subiendo de un día para otro. Yo me levanté la semana pasada, eso fue un miércoles, con el arroz a 70 pesos la libra. El viernes amanece el arroz, así sin más ni más, a 100 pesos la libra. Y resulta que entonces el domingo por la mañana ya estaba a 120, en esta semana el arroz ya está con los 150.
A esto hay que sumarle otros alimentos como los frijoles, boniatos, ajíes, calabaza, entre otros, dijo Rodríguez.
Cosas que están tomando precios espeluznantes y todos están ocurriendo de un día para otro.
Hay afectaciones con la distribución de los productos de la canasta familiar cubana, reconocieron recientemente funcionarios del Ministerio de Comercio Interior. Por su parte, el emprendedor cubano Ángel Marcelo Rodríguez Pita dijo que la inflación se ha convertido en una tensión constante.
Hay que tener en cuenta cómo van subiendo los precios en el mercado. Hoy en día se habla de cerca de unas 5 veces respecto al año anterior. Y evidentemente tenemos un problema fundamental y que es clave. Acá los precios han ido más rápido que lo que va subiendo el valor de la moneda en el mercado. Y eso quiere decir que está depreciándose aún más la moneda nacional dentro del escenario y, por tanto, está disminuyendo el acceso al consumo que tienen los ciudadanos. El arroz ha superado cifras de los 100 pesos y el aceite, hoy en día una botella de aceite en La Habana se comercializa a más de 1.250 pesos. Es algo horroroso, pero sin embargo, ¿quién tiene la oferta del producto de aceite? El sector privado que importa contenedores de aceite. ¿Quién tiene la oferta de la leche en polvo? El sector privado. Porque ya no ha vuelto nunca más aquella dieta médica que daba el gobierno cubano para los diabéticos, de leche descremada. Sí, ya no ha vuelto eso nunca más.
La crisis de liquidez financiera provoca el desabastecimiento, señaló Rodríguez.
Es un sistema disfuncional, no un sistema económico disfuncional, sino un sistema político de gobierno disfuncional que hace que todos los sectores estén colapsando.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que la líder del movimiento Dama de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el opositor Ángel Moya Costa, fueron detenidos hoy en La Habana, dijo Radio Martí el opositor Egberto Escobedo desde Camagüey. Escobedo explicó que Moya Costa le hizo una llamada telefónica desde la unidad policial de Zanja para informarle sobre el arresto.
En Moya me logró llamar, 11 y 29 de la mañana, entrando a la unidad de la policía, rápido, antes que le quitaran el teléfono. Entonces me dijo, nada más me comuniqué, nos están entrando para la zanja, para la unidad policial de zanja. Ellos estaban en el parque de la fraternidad, fue donde lo detuvieron. Eso fue rapidito, así como para avisar, para que todos supiéramos, ¿entiendes?, que estaban detenidos los dos. Sí, ellos cuando salen ya tenemos acuerdo para avisarnos así rápido, ¿entiendes? Cosa de emergencia. Y cuando salen enseguida ya lo publican ya. Tienen que estar detenidos todavía ahí en la unidad de San.
Y amenazan con procesar por supuesta sedición a una joven que ha estado encarcelada desde el mes de agosto pasado, cuando filmó protestas de descontento popular en Nuevitas, Camagüey. Amplía Tomás Cardoso.
Ya cumplió 6 meses en prisión de mayor rigor en Camagüey y sin petición fiscal, la joven manifestante de Nuevitas, que filmó y transmitió a través de las redes sociales las protestas del 18 y 19 de agosto en el municipio de Agramontino y que ahora está siendo amenazada que podría ser procesada por el delito de sedición, informa Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
La joven manifestante de Nuevitas en Camagüey, Mayelín Rodríguez Prado, conocida como La Chamaca, lleva medio año encerrada en una galera de la prisión severa de Camagüey, Granja 5, sin ser presentada ante alguna autoridad judicial. No tengo aún ni una acusación formal. Los agentes de la seguridad del Estado me dijeron inicialmente que me acusarían de desórdenes públicos y corrupción de menores, pero ahora, recientemente, cambiaron sus amenazas y me han dicho que me van a acusar de sedición, según relató la propia víctima en una comunicación telefónica que estableció con el Consejo de Relatores.
Mayelín, de 22 años de edad y madre de una niña menor, fue detenida en su casa y luego incomunicada en la sede de la Seguridad del Estado en Villa María Luisa, en el reparto Garrido, en la cabecera provincial, recuerda Juan Carlos.
Prado había sido arrestada el 22 de agosto pasado, después que publicó en las redes sociales las imágenes de dos niñas pequeñas, quienes habían sido agredidas físicamente por agentes policiales cuando las niñas intentaban evitar que se llevaran a su papá. durante las manifestaciones del pueblo de Nuevitas contra el régimen y confinada por los agentes de la seguridad del Estado en su sede en Camagüey, donde permaneció varias semanas sometida a fuertes interrogatorios, privada de la comunicación con un abogado o con sus familiares, incluyendo su niña pequeña de 3 años. Rodríguez Prado reside en la calle Calixto García, en el número 95, en Nuevitas.
Tras la detención de la joven, la embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió la inmediata liberación de la presa política Mayelín Rodríguez Prado, mientras que Amnistía Internacional también se sumó al pedido de libertad de Rodríguez Prado. Su detención es arbitraria y refleja que el gobierno de Díaz-Canel sigue con su política de reprimir, declaró Erika Guevara Rosas, representante de la organización en América Latina. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Sin atención médica continúa el preso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien ha perdido un gran por ciento de su visión en la cárcel Combinado del Este en La Habana, según denunció a través de Radio Martí su pareja, la activista Eralidis Frometa.
Continúa con el mismo problema de la visión, pero bueno, él me explicaba el viernes que no lo ha visto ningún médico porque ninguno quiere ir a la cárcel, porque no le ponen transporte, no tienen ningún beneficio y se niegan a ir a la prisión a atenderlos a ellos allí. La visión, cada día se le ha ido empeorando la visión y al menos hasta que un médico no lo vea y le haga los exámenes correspondientes, no se puede determinar qué es lo que le está causando esa pérdida con rapidez de la visión.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido en 2021, condenado a 5 años de prisión, acusado de propaganda enemiga de carácter continuado, tras publicar un video en redes sociales donde activistas lanzaban volantes con frases de José Martí y proclamas a favor de la libertad a los presos políticos desde un edificio en Centro Habana. Un comité de la Cámara de Representantes está examinando esta semana la relación entre los Estados Unidos con China. Amplía Yoconda Tapia.
Esta semana se lanzará en el Congreso un amplio examen de la relación entre Estados Unidos y China, y miembros de un nuevo comité de la Cámara de Representantes dijeron a La Voz de América que este momento es más serio que la Guerra Fría, como destacó el representante republicano por South Dakota, Dusty Johnson.
Es un ambiente muy diferente. No necesitábamos desvincular nuestra economía de la Unión Soviética de manera selectiva. La Unión Soviética era una amenaza unidimensional, era una amenaza militar. El Partido Comunista Chino es una amenaza de una manera mucho más amplia.
Los legisladores dicen que el comité bipartidista, encabezado por el congresista republicano por Wisconsin, Mike Gallagher, y el representante demócrata por Illinois, Raja Krishnamurti, analizará todos los aspectos de la competencia de Estados Unidos con China, advirtiendo que el trabajo debe ser de ambos partidos y considerar que el pueblo chino es la principal víctima del patrón de agresión del Partido Comunista Chino. Los miembros del comité dicen que el derribo de un globo de vigilancia chino el 4 de febrero ha centrado al público estadounidense en la posible amenaza, y aunque la primera audiencia se centrará en la seguridad, con el testimonio de los asesores de seguridad nacional del expresidente Donald Trump, el comité también examinará una variedad de cuestiones económicas, como dijo el representante demócrata por Indiana, André Carson.
Tenemos que explorar la producción de semiconductores y cómo nuestros aliados ahora están trabajando con nosotros para frustrar los esfuerzos de expansión de China, y creo que tenemos que buscar formas en las que nuestra cadena de suministros no se vean comprometida en este proceso. Además, China tiene otros esfuerzos. Están haciendo inversiones a través de empresas, muchas de ellas frente a negocios en diferentes estados tales como Indiana, el oeste industrializado y otros lugares.
En las audiencias también se abordará la competencia agrícola de Estados Unidos con China, pero los miembros también dicen que el comité tiene que lograr un equilibrio para garantizar que su trabajo sea justo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos aseguró hoy que si China suministra armas letales a Rusia, tendrá un grave problema en sus relaciones con Washington y con países de todo el mundo. El secretario de Estado Antony Blinken dijo en rueda de prensa en Kazajistán que Washington advirtió muy claramente a Pekín sobre las implicaciones y las consecuencias de proporcionar armas letales a Moscú. Blinken subrayó que Estados Unidos no dudará a la hora de adoptar medidas punitivas contra empresas chinas o individuos que violen las sanciones impuestas a Rusia. El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que Washington hace estas advertencias sobre la base de información de que China estaría evaluando pasar del apoyo no letal que algunas empresas proveen al esfuerzo bélico ruso en Ucrania a un apoyo material letal. Blinken enfatizó que Pekín no puede presentar propuestas de paz por un lado y por el otro alimentar las llamas del fuego que Rusia inició. A propósito de Ucrania, el ejército local afirmó este martes que la situación es extremadamente tensa en torno a Bakhmut, ciudad asediada del este del país donde se concentran combates y que los rusos intentan rodear.
La situación es extremadamente tensa en torno a Bakhmut, ciudad del este de Ucrania, asediada por las fuerzas rusas. Hace meses que las tropas de Moscú buscan tomar esta localidad, que se ha convertido en un símbolo de la lucha por el control de la región industrial del Donbass. Y el resultado está a la vista. La ciudad ha quedado en gran parte destruida por los combates. Aunque Bakhmut tiene poco valor estratégico, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha prometido defenderla tanto como sea posible. Pero en las últimas horas reconoció que la situación es difícil.
En relación a Bakhmut, la situación es cada vez más difícil. El enemigo está destruyendo constantemente todo lo que se puede usar para proteger nuestras posiciones, para la fortificación y defensa.
En la ciudad, los soldados viven bajo asedio constante. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunció el sábado la captura por parte de sus hombres del pueblo de Yagidne, situado en la periferia norte de Bakhmut. En enero ya cayó Soledar y en febrero Krasnogora, también en el norte.
Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirma que la prioridad para Ucrania es combatir la invasión de Rusia con el respaldo de sus aliados y que a largo plazo la nación se uniría a la alianza.
Ucrania deberá esperar para unirse a la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, aseguró el martes que la adhesión de Kiev se dará a largo plazo. Los aliados de la OTAN han acordado que Ucrania se convierta en miembro de nuestra alianza, pero al mismo tiempo esa es una perspectiva a largo plazo. De lo que se trata ahora es de garantizar que Ucrania prevalezca como una nación soberana e independiente, y por lo tanto tenemos que apoyar a Ucrania. El jefe de la alianza llamó a encontrar marcos que garanticen que el presidente ruso Vladimir Putin no vuelva a invadir Ucrania. La guerra del presidente Putin en Ucrania continúa, y no hay ninguna señal de que vaya a cambiar de planes.
Son las 5:18, llegamos a América Latina y comenzamos en Venezuela porque a partir de hoy, profesores y trabajadores universitarios llevan a cabo un paro de 48 horas para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro una respuesta a sus demandas de mejoras salariales. Contacto en Caracas con Aymara Lorenzo.
Ejerciendo su derecho a la protesta, profesores y trabajadores universitarios se concentraron en diversas ciudades de Venezuela. En Caracas, la intención era marchar hasta la Asamblea Nacional para entregar las demandas de reivindicaciones laborales. La manifestación se registró este 27 de febrero cuando se cumplen 34 años del levantamiento social contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, conocido como el Caracazo, que fue en respuesta a las medidas económicas que tomó. Según José Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, protestaron para darle continuidad al proceso que arrancó en enero y que han venido radicalizando ante la ausencia de respuestas del régimen.
Tenemos una movilización y tenemos un paro de 48 horas a nivel nacional. Supone la paralización de casi 180 mil trabajadores en el sector universitario y cerca de 60 casas de estudio de educación superior.
José David Gil, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad de Oriente, dijo que no pueden vivir con un salario único al que quedó reducido el ingreso mensual con la eliminación de las bonificaciones que recibían.
El gobierno pretende a través de esto llevarnos hacia una convención colectiva única donde haya un salario único y eliminar todas las reivindicaciones que a nosotros nos corresponden y que hemos ganado por ley, a desconocimiento de los gremios que legítimamente fuimos electos y pactando con unos gremios que no fueron electos por ninguna parte.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Cientos de peruanos residentes en el sur andino del país se dirigen hacia Lima para reanudar las protestas exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Residentes de la localidad peruana de Juli vuelven a la capital para reanudar las protestas contra el gobierno. Más de un centenar de personas partieron de esta población sureña el lunes a bordo de autobuses y acompañados por vítores y aplausos de los pobladores. Otros 250 ciudadanos de la localidad de Ilave partieron también hacia la capital, según confió a la AFP una fuente en esa zona, que añadió que se registraron movilizaciones similares en otras cuatro localidades. Esta es una de las primeras caravanas organizadas desde mediados de enero, cuando miles de peruanos viajaron desde diversas regiones del sur andino hacia Lima. Las protestas dejan 48 muertos y estallaron hace más de dos meses, exigiendo también la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente. El ministro de Defensa confirmó el lunes a la emisora local RPP que hay una investigación interna en las Fuerzas Armadas por sus acciones durante las manifestaciones donde murieron civiles.
El gobierno de Brasil volverá a aplicar impuestos a la gasolina y al etanol, que habían sido suspendidos el año pasado con la meta de mejorar la recaudación e impedir un mayor desequilibrio fiscal, informó el ministro de Hacienda. Aunque no fueron precisadas las tasas que se aplicarán a estos dos combustibles, el gobierno de Brasil explicó que la medida deberá permitir este año la recaudación de unos 5.760 millones de dólares, equivalentes a cerca del 1,5% del Producto Interno Bruto PIB. Los impuestos sobre los combustibles habían sido suspendidos en mayo del año pasado por una polémica decisión del entonces presidente Jair Bolsonaro. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, conmemoró 75 años de trabajo. Se comprometió a seguir impulsando el desarrollo de la región. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, cuya sede principal se ubica en Santiago de Chile, celebró 75 años de existencia con el compromiso de seguir trabajando por un futuro más productivo, inclusivo y sostenible para la región. El organismo de las Naciones Unidas, que tiene previsto realizar diversas actividades conmemorativas durante el año, lanzó un sitio web que da cuenta de sus orígenes, la evolución de su pensamiento y las actuales prioridades institucionales. Su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar, puntualizó.
Corresponde celebrar porque el aporte de la CEPAL al pensamiento y a la práctica del desarrollo económico y social de la región durante estas 7 décadas y media ha sido ampliamente reconocido.
La CEPAL se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y en la actualidad se enfrenta a nuevos retos impuestos por el contexto sociopolítico mundial.
Conscientes de las nuevas condiciones regionales y del mundo, podamos articular no solo visiones de futuro, sino lineamientos muy concretos y pragmáticos para la transformación del modelo de desarrollo en los países de la región.
Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia, que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales en la región. En total, los Estados miembros son 46 y tiene 14 miembros asociados. Sala de redacción, Voz de América.
El astro argentino Lionel Messi ganó el premio The Best al jugador masculino de la FIFA para 2022 tras su triunfo en la Copa del Mundo con Argentina, y la española Alexia Putellas retuvo el premio femenino en una ceremonia realizada en París. Messi, el ídolo de multitudes, agradeció y dijo que como futbolista lo ha ganado todo.
Bueno, la verdad que sí, que feliz por tener otro premio de esto, pero como decía, el importante fue hace unos meses, fue el más importante de mi carrera y sí que fue muy especial, y eso también este lo hace especial porque, como decís vos, gran parte de este premio es por ese mundial que conseguimos. La verdad que tuvimos muchos momentos buenos, lindos, lo vivimos con mucha intensidad durante todo el mes, sacando los primeros días donde empezamos perdiendo y realmente lo pasamos mal, sufrimos porque estaba el miedo de poder quedar afuera en primera ronda y no pasar de a los octavos, y bueno, hacía eso que el resultado del primer partido no estemos como queríamos, pero después de eso creo que cuando metió el penal Montiel y por fin fuimos campeones del mundo. como sabía y como lo dije, para mí era mi último mundial y quería disfrutarlo al máximo, el día a día, los partidos, la locura de la gente que era en cada partido, de llenar los estadios. Muchas veces dije que mi sueño era poder ganar algo con la selección y al final tuve la suerte de poder ganarlo todo, todos los torneos que se pueden jugar a nivel de selección, de club, individuales, y durante todo ese tiempo haciéndolo con mucha alegría, disfrutándolo muchísimo porque hago lo que me gusta. Ya son muchísimos años de mi carrera y bueno, llegando al final, terminarlo de esta manera, no puedo pedir más.
A propósito de los premios The Best de la FIFA y más de la actualidad del mundo deportivo, José Pepe Campos, el Chambi.
Para el noticiero Radio Martí, mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y esto es lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. En los premios The Best Of, después de llevar a Argentina a la gloria de la Copa del Mundo en diciembre, Lionel Messi, como era de esperar, se llevó el máximo galardón, recibiendo 52 puntos en las votaciones. Por su parte, Kylian Mbappé terminó con 44 y finalizó en segundo lugar. Karim Benzema, con 34, terminó en la tercera posición. FIFA publicó un desglose completo de la votación, por lo que como espectadores curiosos podemos analizar algunas de las selecciones más notables. Algunos de los grandes nombres que votaron por Messi fueron los capitanes nacionales Harry Kane de Inglaterra, Manuel Neuer de Alemania, Leonardo Bonucci de Italia, Virgil van Dijk de Holanda, Robert Lewandowski de Polonia y su ex compañero del Barcelona, Sergio Busquets. Entre los entrenadores nacionales, aparte de su director técnico Luis Scaloni, están Gareth Southgate de Inglaterra, Roberto Mancini de Italia, Hansi Flick de Alemania y Roberto Martínez de Portugal. Todos estos votaron por Messi, mientras que el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, optó por Mbappé de manera predecible. Además de ayudar a ganar a Messi, Scaloni también hizo un curioso guiño a Julián Álvarez como su segundo mejor jugador del año, el único voto recibido por el joven delantero del Manchester City. El capitán de Egipto, Mohamed Salah, también presentó una boleta bastante inusual entre los tres primeros, nombrando a Vinicius Jr. como su jugador del año por delante de Kevin Bruyne y Ashraf Hakimi. En una sorprendente votación para la mejor jugadora de la FIFA, Alexia Putellas se llevó el primer lugar, mientras que el segundo puesto fue para la estadounidense Alex Morgan, seguida por la británica Beth Mead. La votación para el premio fue mucho más reñida que el equivalente masculino, con el eje central de Barcelona y España, Putellas. Esta, ganando por poco los honores para convertirse en la primera jugadora en ganar en años consecutivos. Putella fue votada por jugadores como la capitana de Australia, Sam Kerr, y la capitana de su propio equipo, Ivana Andrés, mientras que la capitana de los Estados Unidos, Becky Sauerbrunn, votó por su compañera de equipo, Morgan, por encima de todas. Redondeando los otros premios, el guardameta argentino Emiliano Dibu Martínez, campeón del mundo con su selección, fue elegido este lunes el mejor portero del año en los premios, por delante del belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, y del marroquí del Sevilla, Yassine Bono. Finalmente, la premiación al mejor entrenador cayó en manos del argentino Luis Scaloni, lo que no sorprendió a nadie después que Argentina se coronara campeón mundial. Lo siguió el italiano Carlos Ancelotti, quien dirige al Real Madrid en la actualidad, y en tercer lugar terminó el catalán Pep Guardiola, quien dirige hoy en día al equipo inglés Manchester City. Anoche, los Miami Heat tuvieron un partido en el cual, sorprendentemente, le ganaron al equipo de Filadelfia 101-99. Miami necesitaba esa victoria, ya que habían sufrido 4 reveses consecutivos. El equipo cerró su gira de 3 partidos con marca de 1-2 y ahora regresa a casa para abrir una serie de 6 encuentros, comenzando con otro frente a los 76ers el miércoles. Luego del revés del sábado en Charlotte, un frustrado Jimmy Butler dejó en claro que estaba cansado de perder, pero Butler mejoró su juego y encabezó el ataque del Heat con 23 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias y 4 robos. Butler definitivamente marcó la pauta de esta victoria del equipo miamense. Los locales se encuentran en este momento en séptimo lugar de la conferencia. Para el noticiero les informó Pepe Campos, el Chambin.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martín.